Bueno, y si hay un día en que necesitábamos una persona que nos ayude a entender la economía, era este día miércoles, y por eso estamos en comunicación telefónica. Extrañamente no está acá en el estudio, pero no importa, igual lo queremos y por eso lo tenemos a través de la línea telefónica. Juan Manuel Gispert, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día, Patri. ¿Cómo están allá?
Y acá estamos, muy solitaria, porque me hubiera encantado tenerte a mi lado, escuchándote. A mí me encanta escucharte así, mirar mientras vos vas hablando. Es un placer, porque sos muy didáctico. Mira, yo voy diciéndole halagos a todas las personas que trabajan conmigo. Es una especialidad que tengo.
Muchas gracias. Para mí también es un placer hablar con vos, Patri.
Qué bueno, qué bueno.
Una lástima no poder estar ahí en el estudio. Me encanta ir al estudio.
Sí, es muy lindo que vengas.
Pero bueno.
Sí.
Dame a organizar para poder estar de vuelta por allá.
No hay problema. Por ahora lo importante es que nos traigas un poco de claridad en estos días en donde la economía es lo que nos está matando, ¿no?
Sí, acá me interesa aprovechar lo que pasó ayer, que es la disparada del dólar, mal llamado blue, uh-huh. Porque azul no tiene nada el dólar.
Sí.
Sino que es un dólar ilegal. No, uh-huh. Por eso poco importante para la economía. Acá siempre hay un debate que tengo con muchos colegas, amigos, que se subestima al peso del dólar blue en la economía, porque siempre se dice que es el volumen de operaciones en el mercado ilegal, el dólar blue,
sí,
es un volumen chico en relación al volumen de operaciones de dólares que se hacen tanto con el Banco Central, los importadores y exportadores, como los que se hacen en el mercado bursátil, por así decirlo, la uh-huh. compra del dólar MEP o el dólar contado con liquidación.
Sí.
Dicen que representa aproximadamente un 5% del total de operaciones diarias de dólares el dólar blue.
Es re poquito, pero sin embargo, ¿ese dólar es el que marca las subidas de los precios? ¿Cómo es eso?
Claro, eso es lo que sí, muchos colegas dicen, que es una movida mediática darle relevancia al dólar blue. Hay una parte de verdad en eso, uh-huh. de darle demasiada centralidad al dólar blue cuando no debería ser tan determinante para la economía, porque es el 5% del mercado. Ahora bien, vamos a explicar por qué en parte sí es importante, uh-huh. aunque sea el 5% de las operaciones del mercado cambiario diario. Por un lado, porque la gran mayoría de argentinos, el dólar que pueden comprar es ese.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el valor del dólar para mí, Juan Manuel Gispert? El del blue. Porque uh-huh. como me inscribí para recibir subsidios de las tarifas eléctricas, no puedo acceder al dólar ahorro. Uh-huh. Porque aún accediendo al dólar ahorro tengo un límite de compra mensual de $200. O sea, hoy no tengo ni los 200, no puedo comprar nada oficial. Así que no soy ni importador ni exportador, por lo tanto no accedo a las operaciones oficiales del Banco Central. Eso quiere decir que mi valor de referencia del dólar es el blue. Uh-huh. No puedo comprar otro dólar, solamente el blue. Entonces lo que vale para mí el dólar es el blue, y es la gran mayoría de los argentinos. En segundo lugar, como la moneda nacional está tan devaluada y tiene tan poca confiabilidad que puede sostener el valor en el tiempo producto de la inflación, se genera otro fenómeno, que es que cuando un micropyme hace una muy pequeña inversión, vamos a decir una inversión de 10.000, 15.000, 20.000 dólares, que es una inversión muy chiquita,
sí,
en el mundo de los negocios, uh-huh. en ese fenómeno se piensa en dólares, y el comerciante que invirtió ese monto está pensando cuánto va a tardar en recuperar esos dólares, ¿sí? Uh-huh. Yo invierto 10.000 dólares y tengo que tener en un tiempo determinado haber recuperado esos 10.000 dólares que invertí y ganar más plata, inclusive. Bueno, al pensar en dólares y vendés en pesos, porque los negocios acá vendemos en pesos, pero pensamos en dólares, cuando a mí me sube el dólar blue, lo que me está pasando a mí como pequeño inversor es que se me está haciendo más largo el horizonte de la inversión. No sé si se entiende.
Sí, idea. Perfectamente. Sí.
Entonces, en los hechos, es un mercado muy chico, pero que opera en la realidad de muchísima gente. Por lo tanto, es normal que tenga relevancia para la gente, más allá de lo mediático o lo no mediático. Porque si los medios de comunicación no hablaran nunca del dólar blue, porque es un dólar ilegal, porque de alguna manera es como si los diarios estuvieran hablando constantemente...
Claro, de la venta de cocaína.
No, eso no tanto.
No tanto.
Eso ya es como si estuvieran hablando del precio de la ropa ilegal.
Claro.
La ropa que entró por contrabando. Lo mismo.
Claro.
El precio de la ropa Nike de contrabando es 50% del precio de la tienda oficial, te dicen. Uh-huh. ¿Te imaginas? Los matarían a los medios si publicaran los precios de la ropa que entra por contrabando.
Claro. Claro.
Entonces,
ahora, Juanma, qué sé yo, esto es una pregunta, a lo mejor sí. Te saco de lo que vos tenías pensado como explicarnos, pero yo vengo muy impresionada con lo que está pasando con el dólar a nivel internacional y cómo estos acuerdos entre Brasil, China, Rusia, Arabia Saudita, los negocios en yuanes, los negocios en distintas monedas, están haciendo temblar al dólar a nivel internacional y ya marcando que la hegemonía de esa moneda como reserva de ahorro es una catástrofe. ¿Eso de alguna manera no influye en nuestras decisiones o en lo que pasa en el mercado interno con los dólares?
A ver, antes de entrar en eso, quiero decirte otra cosa y ahora vamos a ese punto.
Dale.
Primero, lo que quería decir es que una de las posibles explicaciones que explican por qué se subió el dólar blue ayer es el último dato de la inflación. De acá me interesa comentarle a la audiencia ciertos mecanismos que operan en la realidad, que a veces no son tan visibles a aquel que no forma parte de una empresa más o menos grande. Las empresas, sus superávit temporales de caja, es decir, durante vos determinado tiempo andás con un excedente de plata que a veces no es tuya.
Claro.
Sino que estás cobrando y después de esa plata que vos cobraste se te tiene que pagar pagar a tu proveedor, a los servicios, etcétera, etcétera, a los empleados. Y durante ese tiempo que las empresas tienen esa plata, que es mucha plata, que se tiene así como de forma transicional, de alguna manera, esa plata se invierte, ya sea en plazos fijos, pero principalmente se invierte en los denominados fondos comunes de inversión.
Sí.
¿Por qué se invierte ahí la plata? Porque el plazo fijo, como dice la palabra, es fijo. Vos no puedes disponer de la plata cuando la necesites.
Claro.
En cambio, los fondos comunes de inversión a las empresas les sirven porque meten la plata en ese fondo común, les da una tasa de interés de rentabilidad. Cuando necesitan la plata de vuelta para pagar sueldo, por ejemplo, se llama que se pide el rescate del fondo, o sea, se solicita la plata al fondo y te la devuelven en un día, como mucho, y la usan.
Claro.
Las tasas de interés en Argentina estaban siendo positivas en relación a la inflación, es decir, que si vos invertías un plazo fijo a 30 días durante los 12 meses del año, todos los meses renovabas,
sí,
le ganabas a la inflación. Pero con los últimos datos de inflación dejó de pasar esto. Es decir, que tanto las empresas como los individuos que se protegieron de la inflación invirtiendo en fondos comunes de inversión o plazos fijos ya no les conviene. Porque los últimos datos de la inflación pública le está demostrando que van a perder plata. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó ayer entre otros factores también? Muchas empresas pidieron el rescate de esos fondos porque dejaron de ser rentables, porque pierden contra la inflación teniendo la plata en esos fondos,
sí,
y agarran ese dinero y van y compran dólares.
Claro.
Entonces hay un aumento de la demanda de dólares. Entonces lo que termina pasando es una especie de presión a las autoridades del Banco Central, del Ministerio de Economía, para que vuelvan a elevar las tasas de interés.
Claro. ¿Y hay intención en el gobierno de elevar las tasas de interés o no? Eso sería, no sería bueno.
Probablemente sí lo quieran hacer, porque de las pocas herramientas que hoy dispone el Ministerio de Economía para paliar mínimamente la inflación es esa. Con consecuencias, ningún instrumento es neutro, digamos. Cuando uno sube la tasa tiene consecuencias también.
¿Cuáles son?
Y se denomina que se enfría la economía, porque ese dinero, o sea, cuando vos tenés tasas positivas, reales, quiere decir que están por encima de la inflación, y te conviene tener la plata guardada en el banco, haciendo tasas, o sea, con tasas de interés,
sí,
que por ende la va a producir. O sea, vamos a un individuo.
Pero tipo, igual,
tengo un ahorro.
Pero con la inflación que hay, la gente está consumiendo muchísimo menos.
Pasa un fenómeno también extraño, que es que se consume menos, o sea, se consume menos porque te alcanza para menos, pero tenés dos fenómenos. Por un lado, que lo hemos hablado en otra columna, que es el aumento de cantidad de asalariados, o sea, hay más gente con salario,
sí,
aunque ese salario sea menos, y aparte la gente saca la plata de encima.
Claro.
Entonces genera como una velocidad de consumo, está bien, te alcanza para poco, pero lo poco que te alcanza lo gastas todo.
Claro.
O sea, como sabes que va a subir los precios, vas a supermercado y en vez de comprar 3 cajas de leche, compras 10.
Claro, sí.
Y así. Ahora, volviendo a la pregunta, me hacías vos más de geopolítica internacional.
Sí.
Del dólar. Sí, se empiezan a ver muchos movimientos en las relaciones internacionales, sobre todo en los países que empiezan a formar parte de este bloque más vinculado a Rusia, China, algunos países árabes, algunos países africanos inclusive, de empezar a hacer transacciones entre ellos con las monedas propias de ellos, sobre todo con la moneda china.
Sí.
E inclusive ahora con la moneda rusa, con la energía. Pero cuando uno mira, o sea, ¿qué te está mostrando esto? Una tendencia. O sea, poco a poco, el dólar va perdiendo gravitación como moneda internacional.
Sí.
Pero cuando vos mirás el volumen de operaciones del mundo que se hacen en dólares y la que se hacen en otras monedas, inclusive tomando en cuenta el euro, imagínate, el euro es la moneda que se usa para todas las transacciones en Europa.
Claro.
Son economías muy ricas. Cuando uno toma en cuenta el euro, la moneda china, la moneda rusa, el dólar arrasa hoy.
Claro.
Digo, eso que uno empieza a ver, las noticias que empiezan a aparecer, que hizo un convenio entre Rusia y Arabia Saudita para, etcétera, en la moneda rusa, o entre China y tal y otro país, bueno, es una tendencia que está sucediendo, probablemente eso va a crecer en el tiempo.
Sí.
Pero si hablo del presente, el dólar sigue siendo la moneda hegemónica del mundo, sin lugar a dudas. Y hasta ahora todos estos acuerdos entre estos países no han significado una pérdida importante para la importancia del dólar en el mercado mundial.
Claro. Sin embargo, me parece que de todas maneras está preocupado Estados Unidos porque, bueno, ellos están también con inflación, porque está sucediendo este fenómeno, China apretando muy fuertemente para meterse en todos los lugares posibles. Y muchos países, bueno, el BRIC, ¿no? El BRIC, lo de Lula en la reunión con las autoridades chinas y todos estos acuerdos de Brasil con China, no es casualidad que Laura Richardson esté aquí en la Argentina, ¿no?
Para nada, a ver. Lo que pasa es que nosotros a veces, digamos, cuando uno mira el tiempo, la historia larga de los países, o sea, de largo plazo me refiero,
sí,
te encontrás con que fueron más los años en los que hubo conflicto que los que hubo estabilidad. Pero Estados Unidos, después de la década del 80, cuando termina de derrotar de alguna manera en la disputa mundial a la Unión Soviética, Estados Unidos vivió una especie de hegemonía mundial que le duró hasta entrados los 2000. Algunos marcan como crisis, como el ciclo de crisis de esa hegemonía de Estados Unidos, que parecía que Estados Unidos era el amo y señor del sistema mundial, y era inamovible. Eso fue la crisis de las .com.
Claro.
Que bueno, empezó a generar una crisis financiera internacional, y eso empezó a mover a muchos países saliendo de esa hegemonía norteamericana. Y es lo que estamos empezando a ver hoy, esos movimientos que se empezaron a gestar a principios de las 2000, que fueron los países de América Latina planteando bloques de unidad, sacándose encima el Fondo Monetario Internacional, armando la UNASUR, el famoso NORALCA. Eso mismo que estaba pasando en Argentina y en América Latina estaba pasando también en los países asiáticos, donde China empezó a ser más preponderante, y los países asiáticos empezaron a mirar más a China que a los Estados Unidos. Y bueno, estamos entrando en un ciclo de mayor conflictividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo normal es este nivel de conflictividad. La excepción fueron esos 20 años, o sí, 15 años, podríamos decir, que duró una hegemonía norteamericana muy fuerte y generó la sensación de que era algo que iba a mantenerse para siempre. Bueno, hoy se ve que no.
Claro.
Y es más claro que nunca hoy que no. Y Estados Unidos esto lo viene viendo hace rato, y Estados Unidos está haciendo presiones muy fuertes para evitar el avance chino. La reunión del presidente Alberto Fernández en Estados Unidos con Biden hace un mes atrás fue muy llamativa, que Biden reciba a Alberto Fernández durante casi 2 horas, tengo entendido que duró esa reunión privada.
Sí.
Y donde se hablaron justamente de la inversión china en recursos estratégicos en Argentina, y a renglón siguiente aparecen el embajador de Estados Unidos, aparece esta general militar vinculada a los...
Qué impresión que da ver a la generala con su uniforme que viene y desemboca acá. Porque Estados Unidos basa también su poder en la guerra, ¿no? Es impresionante.
Sí. Así que, bueno, y la verdad que asusta cuando uno ve que aparecen los militares de Estados Unidos,
sí,
que empiezan a
decir
los recursos.
El triángulo del litio, está acá, así que nosotros venimos a custodiarlo.
Sí, sí, sí. Bueno, hubo una conferencia de esta general militar en Estados Unidos donde aclaró la importancia estratégica que tiene Argentina para Estados Unidos, y de ninguna manera le preocupaban los argentinos.
Claro.
Él hablaba de la Argentina como si fueran recursos de este país.
Claro, un montón de minerales. Y sí. Bueno, es esperable que sea así, porque está pensando en los intereses de su país.
Sí. Así que, bueno, la verdad que la coyuntura mundial y argentina nos está marcando que vienen años de... O sea, siguen los años, porque no vienen. Ya estábamos con años de mucha incertidumbre y no hay ningún elemento que nos haga pensar que vamos a vivir años más tranquilos.
Claro, claro.
Al contrario, creo que son años de mucho movimiento. Que cuando repasamos la historia, esos movimientos para Argentina no han sido malos. Pasa que asustan, pasa que uno tiene la expectativa de que las cosas estén más quietas, más estables, y asusta la incertidumbre. Pero la Argentina en esos momentos de incertidumbre internacional, los países no alineados, los países en vías de desarrollo, como se les quiera llamar, han encontrado más oportunidades que en los momentos donde el mundo está... donde hay un mundo unipolar, donde hay una sola potencia que marca la agenda mundial.
Claro, claro. Bueno, tendremos que ver entonces, Juanma, qué nos depara el presente inmediato y esta tendencia a futuro, ¿no? O sea, mientras tanto se ve todo muy complicado. Ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, te agradecemos muchísimo.
Acá somos optimistas siempre,
Pato. Sí, yo sé que vos sos optimista. Sí, yo también, yo soy una persona optimista, básicamente. Yo digo, la vida es la vida. Hay que... Parece ñoño lo que digo, pero de verdad, o sea, no podemos... Mira, más temprano estábamos hablando con Ana Vega sobre el tema del estrés y lo que el estrés plantea en los cuerpos de las personas, en las formas de vivir, en las decisiones que toma. No se puede vivir mal, ¿viste? El mundo está complicadísimo, pero nosotros tenemos que tratar de revisar un poco también. Porque si no, los que tenemos la posibilidad, porque hay gente que no tiene ni siquiera esa posibilidad y eso es lo grave, eso es lo grave.
Sí.
Bueno, en fin, querido, después de filosofar un poquito con vos también, te vamos a esperar para el miércoles que viene.
Así será, nos escuchamos el miércoles que viene.
Dale, querido, te mando un abrazo.
Un abrazo a todo el equipo.
Igualmente.